Muy bien, amigos, estamos de vuelta, nos van quedando unos minutos de Faro Economía y Empresa y estamos conversando aquí con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, y Alfonso Tomeico, quien es director nacional del Cernagiomin. Ambos son muy ejecutivos porque no es solamente un directorio que fija alineamientos, ustedes ambos se meten en la mina, se meten en la realidad. Y aquí el gran desafío que tenemos, después que hemos desmitificado esto de que la minería paga poco impuestos, que no crea valor, que no cuida a su gente, me interesa hablar un poquito de futuro. La minería está demandando una serie de cambios y transformaciones tremendas. Vemos como hoy día muchas funciones que antes se hacían de una manera más arcaica, muy intensiva, de ciertas competencias, hoy día requieren otras competencias, mucho análisis de datos, incluso mucho manejo remoto, y eso hace una demanda al país de otro tipo de competencias. Hacia futuro, la idea es que siga llegando inversión. Entonces me gustaría, si tú nos pueden ambos ayudar a definir, cuando uno habla con un inversionista que está mirando Chile para invertir en un proyecto minero y es nuevo, se encuentra con que hay una normativa bastante dura en todo lo que es seguridad, desde el día que tú abres hasta el día que tú cierras. El plan de cierre de mina es un plan severo, importante, que te involucra muchos recursos. Está todo el tema de la falta de, a veces, de talento local para llenar algunas posiciones, y me gustaría que un poco, viendo la oportunidad de que se siga desarrollando la minería, ¿qué le pedirías tú al ecosistema para que vayamos resolviendo y dándole tranquilidad a este nuevo inversor?
A ver, yo creo que necesitamos algunas cosas que parecía que teníamos garantizadas, pero que no están garantizadas. Necesitamos paz social, eso sin lugar a duda. Necesitamos que este país vuelva a
vivir... No dejen trabajar, dice
usted. Claro, que vuelva a vivir en paz, porque en un sistema estresado como está... es probable que no podamos vivir.
Hay
que...
Seamos optimistas y le doy ese punto. Vámonos bien, al tema de la propiedad, que probablemente...
Ahora, segundo, yo creo que es importante definir las reglas claras para quien viene a invertir a Chile, digamos, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la propiedad, las garantías que va a dar el sistema. Y esto lo digo porque, habiendo una discusión constitucional, uno parte de la base que va a haber al menos una conversación, discusión o intercambio de ideas sobre todas las materias relevantes del país, y entre otras la propiedad minera, y en eso, así como vamos a discutir sobre derechos de agua, supongo que iremos a discutir sobre propiedad minera. Eso va a estar arriba de la mesa, y yo creo que quien quiera taparse los ojos y creer que eso no va a ocurrir comete un error garrafal. Eso es algo sobre lo cual vamos a discutir, y mientras esté en discusión habrá que ver cuáles son las posiciones muy extremas, con alguna probabilidad de que sean aprobadas en definitiva, probablemente vayan a espantar a los inversionistas. Si todas las posiciones que están sobre la mesa se mueven en algunas modificaciones, pero no son extremas, es decir, respetan la propiedad privada o respetan el desarrollo de la industria privada, etcétera, al final creo que eso va a ser una buena bandera y una buena luz verde para seguir invirtiendo en el país. ¿Qué otras cosas tiene que hacer el país? El diagnóstico de la Comisión Nacional de Productividad es súper bueno sobre la gran minería y el cobre en Chile, porque nos da una luz desde una entidad objetiva, que no es el sector minero realmente tal, sobre cuáles son los caminos que tenemos. Primero, tenemos altos costos en el acceso a la energía, altos costos, por lo tanto, en el agua, que hay que elevarla, y por lo tanto, todo lo que hagamos para bajar los costos energéticos, como cambio de matriz y yendo hacia una matriz más barata.
Hacia allá se va avanzando un poquito mejor. El tema energético,
Yo le diría que eso tiene una buena señal. Tenemos que mejorar productividad laboral, eso significa mejorar competencias, y nosotros estamos ya dando las señales al mundo de la formación, indicándole cuáles son las competencias que deberán tener los futuros trabajadores de la industria minera. Eso es un trabajo que hemos venido haciendo desde el Consejo de Competencia Minera hace muchos años. Ahí hay un material riquísimo que el mundo de la formación tiene que tomar para incorporar en sus cursos y en sus programas, de tal manera de entregarnos gente más productiva y que se adapta mejor a las nuevas necesidades de la industria. Estamos también haciendo un segundo roadmap tecnológico para ver cuáles son las nuevas tecnologías que se van incorporando. Estamos trabajando con la Fundación Chile, algo tremendamente útil también a efectos de señales de qué es lo que pueden hacer los innovadores y cómo se nos pueden acercar para ayudarnos
a solucionar.
Y que
los institutos capaciten en carreras quizás más acorde con la demanda que tú necesitas.
Yo creo que todas estas incorporaciones además nos van a ayudar a solucionar todos aquellos desafíos que tenemos en materia medioambientales y de desarrollo sostenible.
Déjame tomar ese desafío con Alfonso. Sí, claro. Inversionistas se preocupan mucho cuando ven que aquí hay... una cosa es entrar con un proyecto minero y otra es salir cuando tú cierras. Y aquí tenemos una norma que exige dejar capital inmovilizado para el eventual día que tú ya consumiste y cerraste el proyecto mismo.
Claro, efectivamente esa es la ley de cierre a la que tú te refieres, y se ha hecho una gran modificación legal que lo que va a permitir es que, como dices tú, hoy día se deben dejar grandes sumas como garantía para el cierre de la faena minera. Lo que quiere el Estado es que se asegure de que no se van a producir pasivos mineros en el futuro. Entonces,
claro,
lo que se ha modificado,
el tema ambiental, la comunidad, ni uno quede un hoyo ahí peligroso.
Ya. Exactamente. Y lo que se está haciendo hoy día para buscar el cumplimiento de la norma, porque no todas las compañías tienen estos fondos, esta espalda para poder cumplir con esta normativa, es incluir las pólizas de seguro. Estamos hoy día discutiendo un reglamento para poder incluir estas
pólizas. O sea, lograr el mismo objetivo, pero de una manera más eficiente, más barata.
Más barata. Ahora, si es más barata, no lo sabemos, pero
mira,
sí,
la compra pública del Estado de Chile permitió la boleta de garantía, o la garantía, cuando es internacional, que es inmovilizar recursos. Hoy día hay los seguros es una póliza, tú pagas una prima, y efectivamente a veces eso sale más barato por el costo oportunidad.
Claro, pero también se liberan, ¿no es cierto?, líneas de crédito que tiene, sobre todo para la mediana minería. La mediana minería yo creo que ha sido la más afectada en cuanto a la carga que le significa cumplir con esta norma de esta ley de cierre. Por lo tanto, esperamos que sea una medida de que apoye a la minería, ¿no es cierto?, y salgan adelante con esto.
Bueno, cerrando, la última pregunta, que yo me imagino que hoy día todavía no está resuelto, pero ¿la minería es compatible con la actividad humana, con los centros urbanos, con los glaciares y con todo este mito? Quizás lo vamos a tener que discutir en otro programa, a raíz de que COP25 se habla de que la minería es incompatible con los glaciares, y yo creo que eso es una mala visión si vemos países como Canadá, Sudáfrica o Australia, que tanto nos gusta compararnos con ellos, lo han hecho compatible.
Y en Chile también es compatible. Si nosotros analizamos qué es lo que ocurrió en la última década, la verdad que la minería no ha afectado glaciares. También es cierto, y para efecto de la transparencia total, de que la minería sí afectó glaciares en el pasado.
Así es.
Teníamos unos estándares distintos, no teníamos la preocupación por el medio ambiente que tenemos hoy día, pero no solo la minería, en general los ciudadanos, el mundo
y la agricultura, y todo lo
todo el mundo no está
pero
preocupado.
El
ahora,
estándar hoy día
es... El estándar es así, tanto es así que empresas que podían desarrollar proyectos afectando glaciares, como el caso de los Bronces, decidió cambiar todo su proyecto minero, dejar el antiguo proyecto de expansión abandonado y ir a una mina subterránea para no tocar los glaciares. Tanto así que en el caso del
Teniente de estar en lo mismo.
Teniente está lo mismo. Es decir, incluso en el caso de Pascualama, es un proyecto que finalmente no se dejó seguir adelante, entre otras cosas porque podía afectar glaciares, digamos. Entonces, la normativa hoy día vigente impide que la industria lo haga. La industria está más consciente que nadie. Y yo quiero hacer una declaración casi final y única. La industria está por proteger los glaciares en este país. El 85% de los glaciares están en zona no minera. Están protegidos porque están en parques nacionales o porque están en horas donde no puede haber minería.
Incluso ese 15% están comprometidos.
No todo tiene que ver con minería. Hay un 2% que puede interactuar con proyectos mineros. Y para poder interactuarlo se necesita un estudio de impacto ambiental que no permite modificarlos, tocarlos o afectarlos a menos que haya compensación o mitigación adecuada. Y por lo tanto, cuando eso no es adecuado y se puede afectar, por ejemplo, el aporte de recursos hídricos a una cuenca, el sistema de evaluación ambiental no permite que se lleve adelante el proyecto minero. Esa es la realidad hoy día de Chile.
Muy bien, pues agradecerle a Joaquín Villarino y también a Alfonso Domeico. Esperamos seguir escuchando trimestres donde haya otros 25.000 nuevos empleos que se generen. Tenemos que seguir sacando todas las preguntas que nos va a hacer un inversionista para que haya nueva inversión minera. Y como dice Alfonso, no hay que sacrificar ni la seguridad ni la sustentabilidad ambiental. Así que sigan trabajando porque lo necesitamos. Y bueno, a nuestros auditores recordarles que si necesitan